Cope Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, última emisión de este mes de marzo y también cerramos por esta Semana Santa. Hoy nos despedimos hasta el lunes, pero tenemos dos horitas de radio por delante. Como el que no quiere la cosa, cerramos el primer trimestre del año. ¿Qué les parece? Miren, es surrealista lo ocurrido ayer con la publicación en el BOE de las nuevas formas de uso de las mascarillas. Y esto no es otra cosa que profundizar aún más en la gran, enorme confusión que tenemos los ciudadanos con las medidas anti-COVID. Y la situación no está para crear desconcierto, porque esto genera caos. Y es paradójico que los mismos que nos piden mesura responden con incongruencia, porque es una incongruencia introducir el debate de las mascarillas cuando no hay discusión en la sociedad. Todos sabemos cómo y cuándo tenemos que utilizarla. Y también somos conscientes, porque esto es sentido común, de que no se debe utilizar mientras uno toma el sol. Los dermatólogos advierten el uso de las mascarillas en ambientes cálidos en combinación con fotoprotectores podría desencadenar brotes de dermatitis seborreica, acné o rosácea. Y los hoteleros también avisan, convertiremos las playas y solarium en hospitales. Ya sabemos que en playas para desplazarnos pues no nos ponemos la mascarilla. Insisto, no hay debate porque hemos utilizado el uso de la mascarilla con y sin distancia interpersonal. Pero lo peor de todo no es que no se consultó con las comunidades autónomas, que todas mostraron su desconcierto ante esta nueva regulación. Pero esto no estaba regulado ya, decían. Lo peor es que, según la ministra portavoz, hubo una confusión y se introdujo un texto que pertenece al proceso de desescalada de junio del año pasado. Lo justificó diciendo problemas de decalaje. Esto es un eufemismo más para desorientar a propios y extraños. Lo que hubo y lo que hay es un problema de comunicación entre el gobierno y todos. Agentes económicos, sociales, las regiones, expertos que todavía no sabemos quiénes son. En fin, parece que las medidas se van a matizar en ese Consejo Interterritorial y ya verán cómo al final todo queda como estaba. Bueno, pues lo dicho, en este programa radiofónico, en este revistero radiofónico, en breve vamos a hablar de la COVID. Ojo a las variantes del virus, porque son más peligrosas, es como una evolución mejorada, más contagiosas. Es cierto que pierden algo de virulencia, pero afecta a más personas, lo cual genera mucha preocupación en la sociedad. Esto y más, en breve con, insisto, el experto en COVID según la Organización Mundial de la Salud, José Gilberto Moreno. Llegan los días de asueto de Semana Santa. ¿Cómo están los alojamientos rurales? Muchos en Gran Canaria, sabiendo de las restricciones para viajar, pues han decidido pasar aquí sus vacaciones. Parece que la gran mayoría ha optado por medianías, zonas altas. ¿Qué ocupación tiene estas casas rurales? ¿Y cumplen las medidas anti-COVID? Porque por regla general, estos establecimientos pues tienen grandes dimensiones, ¿no? Y para un número determinado de clientes, ¿les ha valido la pena alquilarlos así? Pues lo comentaremos enseguida. También nos daremos una vuelta por Teror. Preguntamos si se han intensificado las visitas a la madre, a la Virgen del Pino. Si se está celebrando comuniones. Esto y mucho más con el párroco Jorge Martín de la Cova. Lo más importante de todo, pues es la meteorología. ¿Nos acompañará el tiempo? Ahora mismo parece que sí, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Ciudad Alta, tenemos un calor tremendo y mucho sol. Algo de calima también, es cierto. Hablaremos con el delegado de la AEMET en el archipiélago. Después ya saben que a la segunda hora, 12 y 10 aproximadamente, tiempo de análisis con los jóvenes, con los millennials. Pues hablaremos de la Feria Internacional del Queso, que se va a celebrar en un formato virtual, como no puede ser de otra manera. Será en abril, pero ya han abierto las inscripciones. Conoceremos más detalles. Cómo no. Se adelantan los estrenos cinematográficos. Vamos a hablar no solamente de lo que proponen las salas de exhibición, también las plataformas, noticias del cine, y tendremos una sección del cine de Semana Santa, más allá de lo habitual, más allá de las películas de siempre, Los Diez Mandamientos, Quo Vadis, en fin, pues vamos a conocer otras películas que también ahondan en la temática de Semana Santa, pero no son tan conocidas. Y finalizaremos el programa con el espacio Personajes Ilustres de Canarias, a cargo de Juan José Laforet, como saben, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Y todo esto con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Con David Bowie de fondo, 11:10 minutos, vamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad, ponemos en orden todas las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del miércoles, último día de marzo. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, estamos pendientes de lo que hoy se diga en el Consejo Interterritorial sobre la obligación de llevar mascarilla, aún manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 metros en la vía pública y en espacios al aire libre. Los expertos aseguran que el uso de la mascarilla es efectivo en lugares cerrados y en abiertos donde hay aglomeración y no se puede mantener la distancia de seguridad. Miguel Ángel Ponce, neumólogo, dice que las claves en las playas o piscinas no son las mascarillas, sino mantener la distancia.
La mascarilla no es necesaria si estamos en lugares muy abiertos, muy bien ventilados y con amplias distancias de seguridad. Además, su efectividad en playas tomando el sol con el calor y el sudor disminuye considerablemente. Lo que hay que hacer es evitar aglomeraciones en las playas en estos meses que nos quedan y sobre todo en épocas como ahora en Semana Santa.
A falta de saber si hay alguien que debe controlar el uso o no de la mascarilla, Chano Quintana, director de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, considera que no es labor del socorrista controlar la zona de arena para ver quién la lleva o no puesta. Dice que su labor principal es la vigilancia y la prevención del medio acuático.
Que no es la labor del socorrista estar recorriendo, sobre todo en grandes playas, la zona de arena para ver quién tiene y quién no tiene puesta la mascarilla. Pues lógicamente va a ir en detrimento de lo que es la vigilancia real, ¿no? Que es garantizar la seguridad física y la seguridad sanitaria también de todos los usuarios de la playa, ¿no? Yo creo que mermaría la calidad de esa labor de vigilancia y de prevención para que no ocurra ningún accidente acuático.
Y en último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que se busque una solución con sentido común y siempre preservando la salud a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en playas y piscinas.
Claro que sí, con sentido común, yo insisto en la introducción que hacíamos, pero si teníamos normalizado ya el debate de las mascarillas, si todos sabíamos cómo, cuándo y dónde utilizar las mascarillas, ahora viene esta nueva regulación. Por cierto, en breve vamos a conectar con nuestra compañera Carla Larrabeiti, que se ha dado un saltito por la playa de las Canteras a ver si la gente está tomando el sol con mascarillas o no, que en un principio no tenía mucho sentido. Claro, poniéndole un poquito de humor a todo esto, ¿usted se imagina tomar el sol con las gafas de sol, para que no le moleste, con unas mascarillas y una gorra? Pues evidentemente no, para eso uno se va a casa, ¿no? 11:13 minutos, seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa, ¿qué publican?
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad la mascarilla tendrá que llevarse en la playa hasta para tomar el sol. También casi 40.000 sanitarios canarios son inmunes frente al coronavirus, o Canarias ya tiene a más de 100.000 personas inmunizadas. En Gran Canaria, los impagos de Petrecan frenarán obras de carreteras en Teror, Mogán y Telde, y en Las Palmas de Gran Canaria, Triquiñuela, Tendesa, para incumplir la sentencia que lo obliga a irse de la CICER. En Canarias 7, por su parte, última hora, Rusia registra la primera vacuna contra la COVID para animales. Además, en las islas, tomar el sol o caminar en el campo sin mascarilla no ha supuesto mayor riesgo. JSP solicita el preconcurso y negocia la entrada de un inversor. También confirman la presencia de la cepa británica en el 90% de los casos sospechosos de Lanzarote, y los británicos de turismo en sus playas y sin mascarilla. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Mañana es el día, mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz Cárdenes. Ay, no, hoy no, hoy está Juan Fran descansando, que también lo merece. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estaremos especialmente atentos en la página del deporte a la comparecencia de Pepe Mel. Habla el entrenador de la Unión Deportiva a las 12 del mediodía para repasar lo que se viene. No descansa la Unión Deportiva en Semana Santa. Después del empate en el derbi el domingo por la noche, mañana vuelve la competición en la Liga de Segunda División, en la Liga Smart Bank. A las 8 de la tarde juega Las Palmas en el Gran Canaria ante el Lugo y será el primero de los dos compromisos que debe afrontar el representante esta semana, porque el domingo de nuevo en Gran Canaria vuelve a competir en esta ocasión ante el Real Mallorca. No hay tregua en estos días de vacaciones para la Unión Deportiva, que eso sí ha ido perdiendo interés competitivo después del resultado del derbi, de la derrota en casa en la jornada precedente ante el Girona. Ha ido desinflando todas sus opciones de aspirar a algo en lo que queda de competición.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, ECOES. Queremos saber si hay algún tipo de incidencia en la vía pública. Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo pues que contar,
sí,
Laura?
Efectivamente, a esta hora estamos pendientes de una actuación de los bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que se encuentran interviniendo en la extinción de un incendio en un local en la zona del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Por lo tanto, de momento no se han producido asistencias sanitarias, pero continúan interviniendo en la extinción de este incendio originado en un local.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, Ainhoa. ¿Qué cuenta?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. Y es que ante la publicación en el BOE ayer de la nueva obligatoriedad de utilizar la mascarilla en todos los espacios al aire libre, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad, se convierte en tendencia una queja: no a la mascarilla al aire libre. Muchos usuarios de la red social creen que no tiene sentido esta nueva medida restrictiva. Además, Ewan McGregor, el famoso actor, cumple hoy 50 años y son muchos los que le están felicitando. Recuerdan su actuación estelar en Moulin Rouge. Y cómo no, el feliz miércoles, miércoles santo o día 31. Y es que se acaba la semana, al menos a nivel laboral, y también el mes. Y son muchos los que felicitan este día y se adelantan felicitando también el jueves y viernes santo.
Pues feliz semana también para ti, Ainhoa. 11:17, que nos queda el tiempo. Estoy echando aquí un vistazo a los valores y, excepto en medianías y zonas altas, todos sobrepasan los 20 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos ya les digo que aquí en Ciudad Alta tenemos un sol de estos que pican, ¿eh? Y algo de calima también. 21 grados en la capital Gran Canaria. En medianías, damos una vueltita por Valle Seco, ahí bajan las temperaturas, 15 grados. Si subimos un poquito más, nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, 12 graditos. En el sur de Gran Canaria, ya en Maspalomas, 21 grados. Y si usted nos escucha desde Lanzarote, La Santa, también 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con más nubosidad en el sur, aunque por la tarde allí quedarán cielos poco nubosos y aumentará la nubosidad en el norte, donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la tarde o por la noche. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, aunque subirán en el nordeste con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 24 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplará del suroeste con intervalos fuertes en las cumbres y en las vertientes noroeste y sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque es poco. poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo.
La verdad es que todos estamos algo soliviantados con esta nueva regulación que endurece el uso de las mascarillas cuando ya pensamos, insisto en el mensaje, de que esto estaba tan normalizado que toda la población sabía cómo, cuándo y en qué momento, pues, ponerse las mascarillas, ¿no? Y sobre todo aquí en Canarias, pues, ha creado bastante confusión el hecho de utilizar este cubrebocas en las playas. En principio parece que no tiene mucho sentido. Otra cosa diferente es para desplazarse, para dar una vueltita por la playa. Ya sabíamos, ¿verdad?, que tenemos que ponernos una mascarilla y nos vamos a bañar, evidentemente, ¿no? Bueno, si vas a tirar la basura, sí. En fin, son este tipo de circunstancias que uno utiliza el sentido común y sabe en todo momento lo que tiene y no tiene que hacer. Incluso en aquellos lugares donde hay distancia interpersonal utilizábamos las mascarillas porque estábamos en la calle. Era algo muy, muy coherente, muy, muy evidente. Vamos a saludar a José Gilberto Moreno. Él es especialista en COVID según la Organización Mundial de la Salud. Lo tenemos en línea. José Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Porque tiene algún tipo de sentido introducir ahora otra vez el debate de la mascarilla cuando yo creo. Ahora conoceremos tu visión profesional, ¿no? Y específica, que la población ya más o menos sabía. Yo creo que al 100% cómo, cuándo utilizar la mascarilla, José Gilberto.
Efectivamente. Yo creo que el prólogo que usted ha hecho es acertado. No en vano, ya llevamos mucho tiempo discutiendo incluso las circunstancias que marca la evidencia científica de la utilización de la mascarilla, ¿no? Hay que entender que cualquier tipo de medida se debe usar como parte de una estrategia integral, ¿no? De diferentes medidas para suprimir la transmisión. El uso de la mascarilla ni ninguna otra medida por sí sola proporciona un 100% de protección, ¿no? Y en este caso, que incluso hace 48 horas discutíamos en la OMS en un webinar, el no perder nunca la calidad de vida, la afectación económica, el no olvidar que fundamentalmente la mascarilla es primordial para proteger a los demás, por encima incluso de protegernos a nosotros mismos. Claro, cuando sale una norma de estas, a veces ocurren incoherencias, ¿no? El propio ministerio ya ha manifestado que hay que evitar tocar la mascarilla, que hay que lavársela cada vez que se pone, que no hay que humedecerla, que afectaciones como la intensidad física o el calor dificultan y evitan la eficacia total de la mascarilla, y entiendo que habrá algún tipo de matización compleja, porque ya han trasladado, ya han publicado una ley, pero es cierto que el boletín marca que no será exigible cuando la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla, resulta incompatible. Yo creo que aquí estamos ante un caso, como bien usted decía, de sentido común, ¿no? De que no tiene sentido vigilar la utilización de la mascarilla cuando lo correcto, se ha dicho incluso el propio CSIC con diferentes estudios, que ir a la playa o a la piscina son actividades bastante seguras, y lo correcto pues sería vigilar las distancias de seguridad y otras situaciones de riesgo. En este caso no hay evidencia, ¿no?, de que en un entorno como este incluso ocurran transmisiones, ¿no?
Claro, y al fin y al cabo lo que impera en las personas por regla general cuando tenemos una problemática de estas características es el sentido común, y vamos a ver si efectivamente hay sentido común o no en la gente. Y por eso nos hemos desplazado, se ha desplazado nuestra compañera Carla Larrabeiti hasta la playa de Las Canteras, José Gilberto, sí, para saber si la gente está tomando el sol o no con las mascarillas. Un día fantástico tenemos, por lo menos aquí en Zona Alta, entiendo que también en la zona de la playa de Las Canteras. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días. Pues sí, hace un día espléndido en las Palmas de Gran Canaria. La verdad que no hay ni una nube, hay muchísima gente que está empezando a llegar ahora a la playa, así que vemos pues a gente que está cumpliendo con las normas como hasta ahora. Sí que es verdad que cuando están tumbados en su espacio, cuando mantienen la distancia de seguridad con otro grupo de personas, normalmente estamos viendo a parejas, no hay grupos grandes a esta misma hora, pues no tumbados al sol nos tienen la mascarilla puesta, pero sí que es verdad que cuando se desplazan hacia el paseo o incluso por la playa, pues la tienen. Entonces, yo creo que sí que ha calado, ¿no?, todas las normas que nos han puesto a lo largo de todos estos meses, y el uso de las mascarillas es el que prácticamente ya usábamos y hacíamos.
Uh-huh. Es decir, no hay nadie tomando el sol con la mascarilla puesta, ¿no?, en principio.
A esta hora no, en principio no. En el paseo de las canteras caminando sí que es verdad que lo tiene y lo usa todo el mundo. Y también pues vemos a gente por la playa que está caminando buscando un hueco donde sentarse, incluso por la orilla, que sí que la lleva puesta. Pero ahora mismo, sentado sin moverse, la gente está sin mascarilla.
Oye, Carla, acabas de llegar. No sé si has tenido la posibilidad o tiempo incluso de hablar con uno de los usuarios de la playa para preguntarle por la nueva regulación y un poco qué le parece, aunque entiendo que el desconcierto debe ser la nota predominante, ¿no?
Sí, el desconcierto. Hay muchas personas que no saben si usarla o no usarla, ni cuándo usarla, pero sí que es verdad que he podido hablar con algunas personas que estaban saliendo de la playa de pegarse un baño de esta mañana, y sí que nos comentaban que ellos están totalmente a favor, porque aseguraban que ahora, en vísperas de fiesta, pues las playas van a estar abarrotadas, con lo cual, por seguridad, consideran que sí que se debe utilizar.
Bueno, pues Carla, volveremos otra vez a ti, a ver qué ha ocurrido a medida que va avanzando la mañana y más usuarios pues deciden darse una vueltita, tomar algo de sol en la playa de las canteras. Muchísimas gracias, Carla, un abrazo.
Un abrazo.
José Gilberto, don José Gilberto, también queremos hablar de algo que nos está preocupando muchísimo, como son las variantes, ¿verdad? Cada vez se ven con más frecuencia. ¿Qué significa esto de la variante? ¿Que el virus muta porque se está ahogando, porque está muriendo, o porque es, digamos, una norma habitual, un comportamiento normal de los virus que muten?
Efectivamente. Incluso hay que diferenciar entre variantes y mutación, ¿no? Porque tiene que ver también con la composición del propio microbio, ¿no? En este caso son variantes que, por decirlo de alguna manera, para que el público entienda, cambia de camiseta, ¿no? Cambia de pullover, va adaptándose también en función de cómo van avanzando los tiempos, incluso de detectar mecanismos de ataque al propio virus, ¿no? En este caso las noticias no dejan de ser positivas, en el sentido de que nuestra principal arma, que es la vacuna, pues está también siendo muy efectiva contra cualquier variante que está apareciendo, ¿no? Está claro que la evolución del propio virus sí va a llegar a una mutación que va a generar probablemente que la evolución en los próximos años sean tener recordatorios de vacunas, como mismo se hace con la gripe, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, la evolución científica nos ha dado el resultado de que la batalla a corto plazo que estamos teniendo contraponiendo las vacunas, que serán la gran victoria científica, ¿no?, de esta pandemia, pues pueda, de momento, no ha habido ni una sola variante que no se vea afectada en el término de la positividad de la eficacia de la vacuna.
Claro, es que eso es fundamental, porque vamos a imaginar que de repente muta o varía el virus y no lo contrarresta la vacuna, pues estaríamos posiblemente ante otra pandemia. Y en principio, con toda seguridad, según todos los expertos, ¿no?, a tenor también de las investigaciones científicas, la vacuna protege incluso contra esta mutación o esta variante que ya nos ha dicho don José Gilberto que son cosas diferentes. Ahora llega el calor. ¿Es posible, tal y como se dijo pues hace un año aproximadamente, que con las altas temperaturas podamos ver una mayor eficacia del virus, más contagios y por lo tanto quizás también con esto de Semana Santa, que relajan en muchas ocasiones las medidas restrictivas, una cuarta ola, don José Gilberto?
Bueno, no es la influencia del calor, ni mucho menos, ¿eh? Ya al final del verano anterior se hicieron incluso diferentes estudios y entre otras evidencias se constató que la concentración del virus no solo se diluye en el aire, y por eso hablamos de la ventilación del aire libre y de este contexto de playas y piscinas, sino que la radiación solar contribuye a eliminarlo. No es un contexto de la propia climatología, es un contexto de la interacción social, ¿no? Lo que propicia el resultado vacacional es que salgamos más, y hay una cosa que está clara, ¿no? Sí es absolutamente evidente que el contacto estrecho es lo que está transmitiendo el 95% de los contagios ahora. Es decir, una situación de compartir un tiempo determinado sin mascarilla y sin distancia de seguridad, ¿no? Ahí es donde nos tenemos que proteger. El momento del café, del almuerzo, de tomarnos el zumo, de una conversación sin mascarilla y sin distancia. Y esto es lo que propicia, pues, el tiempo libre, el ocio, las vacaciones, ¿no? Y a veces parece que nos cuesta minimizar nuestros contactos, ¿no? Porque a cada contacto que hagamos es un contacto que hacemos con una persona que a su vez ha tenido otros contactos, ¿no? Y de alguna manera nos puede llegar el contagio si no somos estrictos en saber que nuestro entorno tiene que ser muy seguro, ¿no? No es precisamente precisamente la climatología, en este caso, nos ayuda. Ya eso se ha evidenciado, ¿no? Es la interacción social lo que propicia la transmisión. Claro.
Y ya que ayuda a la climatología, como usted lo acaba de apuntar ahora, y que al fin y al cabo en Canarias tenemos muy buena climatología y que además pues llegan las altas temperaturas, llega el sol, llega el calor, y teniendo en cuenta también que va a buen ritmo la campaña de vacunación, ¿en qué porcentaje estima usted de personas inmunizadas nos podemos quitar las mascarillas al aire libre? Porque ya sabe lo que está ocurriendo en Gibraltar, ¿no? Esta nueva modalidad de paseo sin mascarillas, don José Gilberto.
Bueno, eso es una buena noticia y son noticias de expectativas. Ayer tuvimos, por poner el ejemplo de Gran Canaria, el primer día que pasamos de 4.000 vacunas puestas, ¿vale? Al día. Estamos hablando de muy buenas noticias y si los suministros se cumplen, el final de verano, pues habrá una proporción bastante interesante de población vacunada.
Con un 70% ya nos podemos quitar las mascarillas en espacios libres, incluso con...
Efectivamente. Es cierto que ese es el porcentaje que se baraja. Llegar a un 70%, estamos hablando ya de la famosa inmunidad de rebaño y de que podemos flexibilizar bastante en entornos seguros, como puede ser el aire libre, las medidas de protección, ¿no? Como puede ser el uso de mascarilla. De todas formas, hay que manejar siempre la prudencia. No es solo el índice de población vacunada. Tenemos que tener presente que dejará de enfermar personas como se está constatando con la vacuna, ¿no? Con los sanitarios y mayores residenciales ya no están habiendo contagios. Y bajando el número de hospitalizaciones, bajando el número incluso de rastreos con PCR, bajando las camas ocupadas en UVI y una buena proporción, en este caso del 70% de población vacunada, pues estaremos hablando de otro panorama totalmente diferente, ¿no?
Y ya para acabar, usted es especialista de la Organización Mundial de la Salud y lo último que conocemos es que parece que el coronavirus se transmitió a partir, o el origen es animal y no de un laboratorio.
Bueno, ayer nos presentaron efectivamente el informe que se hizo sobre el origen del coronavirus. Incluso se habla de que la línea inicial fue de murciélagos, pero no murciélago humano, sino a través de otro animal que este a su vez pues consumió el murciélago y el ser humano, el caso origen, pues consumió este animal. Es cierto que hay variables, ¿no? Que algunos dicen que no ha habido acceso a los laboratorios para intentar investigar y descartar cualquier otro tipo de origen, pero la OMS nos ratificó ayer, precisamente que nos hizo la presentación del informe, que sí hubo una apertura y que se puede ratificar que este origen, que incluso todavía llega a ser incierto, ¿no? Pero es fundamentalmente de consumo animal, de establecer pues líneas de alimentación que incluso el propio cambio climático o hábitos inadecuados ha propiciado y realmente lo que hace es darnos una señal de alerta, ¿no? Del futuro y del presente, ¿no? De lo que significa la calidad de vida, el cuidado de nuestro entorno y la modificación de hábitos que hasta ahora no habíamos tenido, pues tener mucho cuidado en esto. Se seguirá profundizando en todo caso, no es un informe cerrado, pero que un poco vislumbra sobre qué tenemos que tener en cuenta en las próximas fechas.
¿Y se sabe cuál fue el primer animal? ¿Dónde está el origen animal? ¿Exactamente qué especie que desarrolló, entiendo, el coronavirus, don José Gilberto?
Sí, es el murciélago, efectivamente. Hubo una mutación entre animales del propio murciélago. Lo que pasa es que sí se determinó que no era un consumo de murciélago, ¿vale? Sino que era otro tipo de animal que sí apareció en el mercado, que había comido murciélago, para que todos nos entendamos, sí, ¿no? Sí, pero sí. El animal de origen fueron los murciélagos.
El murciélago fue comido por un animal y ese animal pues fue comido a su vez, para entendernos, por un humano, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolló.
Efectivamente.
José Gilberto Moreno es especialista de COVID por la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Don José Gilberto, un abrazo.
A ustedes, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-262208, 928-262208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Once 36 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Más de 14.000 pymes y autónomos de las Islas Canarias han solicitado la ayuda del gobierno regional por valor de 70 millones de euros y tan solo 21 días después de la apertura de la convocatoria, los primeros beneficiarios ya están empezando a recibir los ingresos. Además, la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias citó en 2020 a 68.291 personas de entre 50 y 69 años para participar en su programa de diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto, de los que participaron 26.395. Y un último apunte, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros en Canarias se situaron en 631.000 en febrero, resultando ser el archipiélago el destino preferido.
Pues estamos a la espera de las conclusiones de ese Consejo Interterritorial sobre el uso de las mascarillas. En breve sabemos qué es lo que nos toca, qué es lo que va a pasar, sobre todo el foco puesto, evidentemente, en saber si en playas tenemos que usar o no mascarillas a la hora de tomar el sol. Informaremos durante la mañana, durante el programa. Estamos en Semana Santa, llegan ya los días festivos, los días de asueto, y con las restricciones que tenemos los canarios podemos salir de nuestra isla, pero siempre portando una prueba que certifique que estamos libres de COVID. Incluso vale también un test de antígenos, por supuesto también un PCR. Y esto es un motivo de exclusión para que muchos ciudadanos pues hayan decidido no ir a otras islas. Querían viajar, por esto no pueden, entonces pues se quedan aquí, ¿no?, en nuestra isla. Vamos a saludar a Coelet Toledo. Ella es propietaria de Casas Rurales, casitascanarias.com. La tenemos en línea. Coelet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer charlar con usted. Cuéntenos un poquito, ¿se ha visto movimiento realmente, sobre todo a tenor de estas restricciones? ¿Vamos a pasar, o la gran mayoría de los gran canarios van a pasar estos días festivos en alojamientos rurales, doña Coelet?
Pues sí, parece que así. Ha sido uno de los destinos que han decidido los canarios, y bueno, los locales, sobre todo en Gran Canaria, pues nosotros gestionamos alrededor de unos 80 alojamientos y bueno, están todos ocupados. Cierto es que quizás menos pernotaciones que otros años, que suelen ser de 4 a 6 noches, y bueno, este año están siendo solamente las 3 noches festivas, pero, o sea, de los 2 días festivos, así, bueno, ha cambiado algo, eso sí es verdad.
Y en cuanto al número de clientes, porque claro, también tenemos una restricción, ¿no? ¿Se está alojando 4 personas no convivientes o convivientes? Un poco, ¿cómo se está gestionando esto, doña Coelet?
Hay casas que son de ocupación superior a las 4 personas, que bueno, que inicialmente a lo mejor tenían reservas para más de 4 no convivientes y finalmente han cancelado. Entonces, realmente se están ocupando la casa para 4 personas máximo. El perfil mayoritario es el de familia, o sea, el que va el matrimonio con los hijos o con los abuelos, o sea, realmente el familiar. A lo mejor estamos dejando un poco de lado, como se ha hecho en otras ocasiones para estas fechas, pues el ir estas semanas con amigos.
Uh-huh. Y entiendo que a la hora de reservar, ustedes, no sé si harán un test, pero algo preguntarán, ¿no?, para saber si realmente se puede alquilar esta casa rural, si cumple con los requisitos anti-COVID nombrados o dictados por el gobierno de Canarias, que es lo que le preguntan.
Sí, ellos tienen la obligación de firmarnos una declaración jurada, como que no han salido de la isla en los últimos 15 días, y si viniesen, como también hay algunos que vienen de fuera, tienen que darnos un certificado como que realmente han pasado la prueba en las últimas 72 horas. Eso sí se lleva rajatabla.
Ustedes piden certificado también, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que pedirlo, y bueno, en estos casos, pues, igual que en cualquier hotel, pero incluso más porque cada casa la atiende, pues, su familia, ¿no? O sea, cada propietario suele ser el que atiende la casa, el que hace la limpieza, y bueno, pues a todos nos gusta tener esa protección, ¿no? Por lo menos intentarlo.
Entonces, sí. Estamos hablando de alquiler de alojamientos rurales, por lo menos los que usted gestiona, solo convivientes. Si no son convivientes, ¿no se alquilan, doña Coelet?
Sí, vamos a ver, hay casas que tienen, a lo mejor, comparten una zona exterior y que tengan varias casas en el mismo núcleo. Sí pueden ser que no sean convivientes, pero como máximo 4 por cada casa, ¿vale? O sea, sí, realmente nosotros no somos los que estamos encima del cliente a ver si cumple o no cumple, pero sí es cierto que el cliente también se intenta proteger él mismo, ¿no? O sea, están eligiendo una casita apartada, pues para no estar con más personas, ¿no? Para poder liberarse un tiempo, unos días de la mascarilla y estar al aire libre. Yo creo que en el fondo el sentido común de cada uno también está haciendo efecto, ¿no?
Claro, porque sobre todo si de alguna manera pues le comentan a ustedes que son convivientes, es como se demuestra eso, ¿no, doña Coelet?
Ellos tienen, el cliente tiene que enviarnos una ficha que después igual que se hace en los hoteles, que la ficha policial, ¿no? Y bueno, ahí siempre se dice que es familia, ¿no? Un poco por lo el nombre, los apellidos, ¿no? Pero bueno, que tampoco somos nosotros quienes estamos obligados a verificar esta parte, ¿no? Pero también, ya digo, apelamos mucho al sentido común de cada cliente, que se quieren proteger y que eligen este servicio precisamente por eso, ¿no?
Y doña Coelet, hay que tener en cuenta que hay muchas casas rurales que en un principio están diseñadas por un alto número de personas, ¿no? 6, 7, 8. Sí. ¿Ahí se están quedando 4 tan solo o también pues el número que puede albergar ese establecimiento? Y si es así, si son 4, ¿realmente es rentable?
Vamos a ver, sí, porque normalmente cuando son casas grandes, estamos hablando de que a lo mejor pueden ser 8 personas. Nosotros no tenemos casas de 20, ¿vale? Porque ya ahí pasarían a ser unos pequeños hoteles o sí, casas que ya estén divididas. Nosotros creo que estamos en un máximo de 8 o 10 personas, ¿vale? En una de las casas. Y bueno, lo que hay en esas casas están ahora mismo convivientes, o sea, una misma familia, ¿vale? Uh-huh. Que después ya si viven o no viven juntos, ya no podemos nosotros indagar.
Ya, el límite es que pertenezca a la misma familia, ¿no?
Exacto, sí. Sí, realmente ya digo que en esas casas sí están todos que son familia, ¿no? De la misma familia. Vamos a ver si escapamos.
Muchísimas familias numerosas también. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí. Coelet Toledo, propietarias de casitascanarias.com. Muchísimas gracias por atendernos, doña Coelet. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
11:44. Nos damos un saltito a Teror. Y vamos a saludar al párroco de la Basílica de Nuestra Señora la Virgen del Pino, ¿no? Jorge Martín de la Cova. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado de escucharte y hablar con ustedes.
Bueno, a nosotros también es un placer hablar una vez más con usted, don Jorge. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la madre, cómo está la Virgen del Pino, deseando recibir cada vez a más peregrinos, ¿no?
Pues sí, porque los domingos, sobre todo los sábados y domingos, pero más los domingos, sí, estamos teniendo recibiendo bastantes peregrinos y bastante gente, y ahí con las medidas podemos acoger en la medida que podamos, porque no es fácil, a la gente todavía un poco le cuesta aceptar que la basílica haya que cerrarla al mediodía un rato, y no es fácil muchas veces que la gente lo entienda, pero bueno, lo van comprendiendo poco a poco. La Virgen está, pues, como siempre, como madre esperando a sus hijos a que vengan, y yo, aprovechando estas ondas, quiero sensibilizar también a la población a que nos vayamos repartiendo, no solamente los domingos. Yo comprendo que trabajamos entre semana, pero que mejor día es entre semana por la tarde o los sábados.
Uh-huh. En estos días que estamos a fin y al cabo en Semana Santa y que posiblemente mucha gente no trabaja, ¿se espera un gran número de peregrinos a la Basílica, don Jorge?
No lo sé, Javier, ahora mismo no sé, no sabría decirte. Ayer por la tarde hubo bastante afluencia de gente y se nota movimiento en el pueblo, ¿no? Vienen turistas, viene gente, vienen canarios, y pues acogeremos, como siempre, con las medidas que podamos y con los horarios que tenemos. Todo el que venga será recibido, ¿no?, dentro del margen y los horarios que tenemos.
Uh-huh. Le quiero preguntar también por las comuniones. ¿Está celebrando comuniones? Porque la última información que tuvimos es de hace un mes aproximadamente y nos comentaban que se había pospuesto para el año que viene. ¿Está ocurriendo esto? ¿Se está celebrando comuniones o no, Jorge?
Yo creo que hay una mala información. Eso fue en su momento, el año pasado, cuando desde la conferencia episcopal se sugería que las nunca se impuso, se pospusiera, ¿no? Y la diócesis adoptó ese criterio y se pospuso para octubre. Ahora, este año, que yo sepa, concluido el proceso de los niños de catequesis, pues está el discernimiento de cada párroco que lo vaya estableciendo en los meses que crea conveniente y que se ponga esa fecha entre los catequistas y el párroco. Pero no, que yo sepa, a nivel de diócesis, no se hayan pospuesto. Que haya un párroco que por discernimiento con los catequistas y que los niños no hayan terminado el proceso lo hayan pospuesto, pues puede ser, pero en principio no hay ahora mismo una norma de la diócesis que se posponga después del verano.
Uh-huh. Y ya para acabar, don Jorge, ¿qué mensaje tenemos ahora a los fieles en esta Semana Santa?
Bueno, hay mucha gente que se ha quedado con la magua de no las procesiones, etcétera, etcétera, todos los cultos, actos populares, actos externos en la calle. Semana Santa tenemos los cultos desde las iglesias, con los aforos que tenemos, incluso en muchas parroquias se ha duplicado las celebraciones, se están haciendo los Jueves Santos, los Viernes Santos, los Domingos de Ramos, dependiendo del aforo que tengan, y el mensaje que tenemos es que hay que seguir caminando con esperanza, con ánimo, no tener miedo y actuando con muchísima responsabilidad con tres criterios, mascarilla, gel y distancia, y caminar hacia adelante con la esperanza de que pronto podamos salir de esta pandemia, que es responsabilidad de todos, que tenemos que cuidarnos unos a otros y que eso también es pues un criterio evangélico, y que sobre todo pienso en la gente que está pasándolo mal porque su trabajo se no tiene, porque está en circunstancias adversas, pues también darles un mensaje de esperanza y de luz, que acudan a nuestras caritas o a asuntos sociales, a servicios sociales, donde podamos también buscarles soluciones para que puedan recuperar su dignidad.
Y don Jorge, ya para acabar, mejores expectativas este año para la romería ofrenda de la Virgen del Pino, ¿no?, allá en septiembre.
Pues eso todavía, Javier, no lo sabemos, todo depende de cómo vaya esto evolucionando y cómo vayamos viendo. Ojalá podamos tener las fiestas del Pino este año, ¿no?, ojalá, pero no, o sea, todavía no hay nada hablado ni hay nada todavía sentado, ¿no? Vamos a esperar, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, un oyente, don Jorge, nos pide que preguntemos, se lo digo enseguida, cuando las comuniones, si se celebran en su parroquia, ¿qué medidas tienen pensada tomar y si será el mismo número de niños?
Pues yo, por ejemplo, en Teror las comuniones van a celebrarse en julio y es un viernes por la tarde y un sábado por la mañana, porque el domingo es imposible tenerlas aquí, y tendremos pues los mismos criterios que el año pasado, ¿no? Entrarán por niño un grupo determinado de invitados en los más directos y serán con los mismos aforos que tengamos y según las medidas de seguridad que tengamos para el mes de julio.
Entonces se retrasan normalmente, corríjame si me equivoco, don Jorge, suelen ser en mayo, abril, más o menos las
mayo,
comuniones.
Mayo, junio, por eso te decía antes que depende del discernimiento de cada párroco, cómo el niño ha ido el proceso. Si una catequesis por motivos sanitarios han comenzado noviembre y diciembre, lógico que y más como la estamos teniendo, que hay parroquias que no son presenciales y en otras sí, pues no se pueden hacer dependiendo de cómo hayan comenzado el curso pastoral esa parroquia, dependiendo de eso. O sea que nosotros el año pasado las tuvimos en octubre, otras parroquias las tuvieron en noviembre. Hay parroquias que ya han fijado para después del verano, otras las van a empezar a hacer en junio. Es dependiendo del proceso de cada niño, ¿no? Yo creo que no hay que tener prisa con el tema de las primeras comuniones. Hay que cambiar el chip. Es decir, cuando uno conoce a una persona, no dice tal día no vamos a conocer, sino va descubriendo a esa persona, a ese amigo, ¿no? Entonces no hay ni fecha para conocer a una persona, ni edad para conocer a una persona.
Jorge Martín de la Cova, es párroco de Teror. Muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Saludos para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
En 53 minutos, pues lo que toca en Semana Santa es hablar también de meteorología. ¿Qué tiempo vamos a tener ahora mismo? Ya conectamos con nuestra compañera Carla Larrabeiti, nos decía que en la playa de Las Canteras teníamos un tiempo realmente fabuloso, ni una sola nube, pero esto nos va a acompañar a lo largo de los días que vienen, incluso se va a mantener durante el fin de semana. Todo esto y más se lo vamos a preguntar en breve a David Suárez, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier y oyentes de la cadena COPE.
Un placer hablar otra vez con usted, don David. Aquí en Gran Canaria, ¿qué tiempo vamos a tener? Hoy parece que ya lo hemos salvado, que tenemos buen tiempo, pero ¿qué nos depara?
Sí, lo más significativo de hoy es el viento que es de suroeste, que está soplando con intensidad en algunas zonas de la isla, sobre todo vertientes oeste y suroeste, porque tenemos un frente que está afectando a las islas occidentales y bueno, aquí en Gran Canaria sobre todo va a ser el viento. Y ya a partir de mañana la situación cambia a situación de norte, predominio de la estabilidad, y lo que vamos a tener estos días de Semana Santa va a ser intervalos nubosos, cielos nubosos en la parte norte, como siempre, habitual de este tipo de tiempo, y lo que es las zonas altas y de cumbres y zonas de sur van a estar con predominio de cielos poco nubosos o despejados y con temperaturas que rondarán entre los 23 y 24 grados de máxima y un viento pues de componente norte, flojo a moderado y con brisas en la zona del litoral. Así que nada, se presenta un puente con estabilidad atmosférica.
¿Se puede saber, no sé, eso entiendo que es bastante complicado, hacer una predicción dónde podemos encontrar los valores más altos en la isla de Gran Canaria, don David?
En cuanto a temperaturas, en la zona sur, en costas y zona sur, estarán en torno a 24, 25 grados y bueno, vemos que no se esperan grandes cambios en cuanto a la temperatura, así que seguirá esta línea que es la habitual para esta época del año.
¿Las noches seguirán siendo fresquitas o no? También veremos.
Sí, las mínimas van a seguir así. Estamos registrando valores en torno a 15, 16 grados, así que van a continuar así. No esperamos grandes ascensos y bueno, sí, la verdad es que las temperaturas no van a variar mucho.
Bueno, de cara a esta Semana Santa, ¿se ve algo en la semana que viene? A lo mejor viene algún tipo de tormenta, porque al fin y al cabo, la verdad es que nos está visitando muchísimas, ¿no? ¿Se ve algo extraordinario para la semana que viene o un poco pronto para predecir lo que puede venir?
Sí, a ver, ahora mismo lo que es la circulación hacia atmosférica general del Atlántico Norte, de la cuenca del Atlántico, está dominada por un patrón de bloqueo, y este patrón de bloqueo hace que todo lo que son las situaciones de bajas, de ciclones y de borrascas, pues se desplacen más al sur, ¿no? En estos momentos, pues tenemos el que nos está afectando ahora, que a nosotros en Canarias nos está afectando lo que es la estructura frontal, y por detrás pues viene otra borrasca que, bueno, en principio la está dejando ahí al margen nuestro, pero sí es cierto que no está dominado lo que es el Atlántico, la zona de Azores, la la zona subtropical no está dominada por el alta que normalmente está anclada ahí, que deja este tipo de alisio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una circulación atmosférica típica de primavera muy activa y la cuenca atlántica pues está dominada por sobre todo por zonas de bajas presiones.
David Suárez, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Menos de 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nosotros ponemos el punto y final a la primera hora de la mañana de COPE. Nos quedan otros 60 minutos. En breve escucharemos el boletín informativo. Volveremos otra vez actualizando la información. Tiempo de análisis y más historias que queremos contarles.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Consejo Interterritorial de Salud decide hasta ahora dos cuestiones fundamentales que nos van a terminar afectando a todos. Por un lado, la obligación de las mascarillas en todos los espacios al aire libre, independientemente de si puedes guardar la distancia de seguridad de 1.5 metros. Lo ha publicado ya el Boletín Oficial. Por lo que la norma está en vigor, al margen de los matices que acuerde a esta hora Sanidad y las comunidades autónomas. ¿Se está cumpliendo la norma? Acabamos de estar en Herrera en COPE, en la playa de la Barceloneta, y en la arena se ve todavía gente sin mascarilla. También hemos estado en las canteras, en Gran Canaria, y en los accesos prácticamente todo el mundo la lleva, pero luego no se es tan estricto una vez que se entra a la playa. Y en la Malvarrosa, en Valencia, Hemos hablado con Carlos.
La verdad que sí que se puede palpar un ambiente bastante, bastante notable, no de responsabilidad. Al final todos llevamos la mascarilla, pues bueno, unos mejor que otros, pero sí que es verdad que no estamos teniendo ningún problema. Sí que suele pasarse bastante la policía, sí que es verdad que hoy no hemos tenido esa presencia, pero sí suele estar.
Otro asunto que decide el Consejo Interterritorial de Salud es las novedades en el plan de vacunación. Las comunidades avanzan de forma desigual y la vacuna de AstraZeneca está obligando a cambiar de criterio. Sería ya la quinta vez. Hoy nos situamos en Murcia. Hay 14.000 personas citadas en grandes pabellones de la región para vacunarse. Una vacunación que, entre otras cuestiones, está teniendo lugar en Lorca. Pero allí el 40% de las personas citadas, el 40%, no ha acudido. Por eso el Ayuntamiento y la Consejería de Salud han hecho un llamamiento para que todas las personas de 65 años... acudan con su DNI a vacunarse en el pabellón Felipe VI de Lorca. Está Antonio Montoro.
De los 1.600 sexagenarios citados, muy pocos han acudido a la convocatoria y, de hecho, las autoridades sanitarias se han visto obligadas a improvisar un plan B para no desaprovechar las vacunas. Con la colaboración del ayuntamiento han activado cadenas de mensajes de WhatsApp convocando a todos los lorquinos de esa edad para ser vacunados, aunque no tuvieran cita. Los mensajes, es cierto, han circulado con gran rapidez, también a través de las redes sociales y de la radio, donde lo ha escuchado, por ejemplo, Ana María, que acaba de recibir la vacuna.
En la radio he oído que estaban vacunando los de mi edad, pero mi sobrina me ha mandado un mensaje. Parece que están parados, que están yendo a vacunarse sin cita los de tu año. Digo, pues yo voy volando.
La nueva convocatoria parece haber surtido efecto. El número de personas que esperan para ser vacunadas aquí ha comenzado a aumentar y las autoridades esperan agotar todas las vacunas previstas antes de las 3 de la tarde.
Los cambios en el gobierno han culminado con el traspaso de carteras de Yolanda Díaz y de Jone Belarra, un acto tutelado por Pablo Iglesias y diseñado dentro de la propia campaña del candidato de Podemos, Ricardo Rodríguez.
Parten bajo la alargada sombra de Pablo Iglesias, que se ha asegurado el control del ala morada del gobierno, situando a sus más leales peones. Precisamente a él, tanto Yolanda Díaz como Jone Belarra le han dedicado su reconocimiento público.
Se tropezó de frente con la furia, contra viento y marea, impulsó la articulación de un escudo social que es un ejemplo para las democracias europeas y una promesa de porvenir para este país.
Lo más admirable de este vicepresidente, que nos deja para seguir dando una batalla contra los enemigos de la democracia, es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de dónde venimos.
Ante todo, Iglesias les ha reclamado que hagan cumplir la letra del acuerdo de gobierno de coalición, que viene provocando el choque entre socios como con la enquistada ley de vivienda.
Juega España su tercer partido rumbo al Mundial, Luis Munilla.
A las 9:15 en la Cartuja de Sevilla se juega el España-Kosovo. Hay que seguir enderezando el camino al Mundial y veremos con qué 11 sorprende esta vez Luis Enrique. Última hora desde Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
De momento lo que sabemos es que Luis Enrique ha descartado a Brian Hill y que entra en la convocatoria Gerard Moreno, recuperado de las molestias en los isquios. El delantero del Villarreal lucirá el dorsal número 9, Sergio Ramos, el capitán, va a ser titular y va a jugar su partido número 180. Cierta polémica con nuestro rival, reconocido por la FIFA, pero no por España. Se dará paso a su himno nacional sin hacer mención al país. Va a pitar un danés, Jakob Ketel, ahora mismo 22 grados de temperatura en Sevilla.
Hoy también juegan Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:15. Además, la Sub-21 va a conocer hoy su rival para los cuartos de final del europeo. El Atlético de Madrid está pendiente de Joao Félix, que se tuvo que retirar ayer con Portugal. En segunda, el Español comunica 2 positivos por coronavirus. Y una última hora en baloncesto, Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid, suspendido un partido tras su descalificación de ayer ante el Efes. No podrá sentarse en el banquillo este viernes ante Olympiacos.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la campaña que ha lanzado la Asociación Católica de Propagandistas para esta Semana Santa con el título Ten Esperanza. Un ladrón se salvó.
Esa campaña ofrece el testimonio de conversión de Ángel López Berlanga. Es un español que traficaba con drogas y fue encarcelado en Perú. Fue allí, en la prisión, durante una procesión de Semana Santa, donde su vida empezó a cambiar. Este testimonio, breve pero de gran intensidad, está accesible en YouTube mediante un código QR que podemos encontrar en 400 marquesinas y en anuncios en paradas de metro de 40 ciudades españolas. La campaña de la CDP ilustra la historia con una escena del Calvario y el mensaje central, ten esperanza, un ladrón se salvó, que se refiere naturalmente al caso de San Dimas, el buen ladrón, que al lado de Cristo recibe su promesa de salvación y de felicidad. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
La mañana de COPE Gran Canaria. Sociedad, política, economía, deportes, cultura. La mañana de COPE Gran Canaria. De 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí, contadas por gente de aquí.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Afilados Canarias, con servicio a particulares y profesionales de alimentación, peluquería, veterinaria, material quirúrgico, carpintería, máquinas únicas en Canarias. Visítanos en la urbanización industrial Díaz Casanova, teléfono 699-379-994 o en afiladoscanarias.es. Afilamos de todo para todos.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
Son las 12. 12:09, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que los policías nacionales reclaman a la administración pública normas claras que les permitan contar con el marco jurídico correcto las sanciones por no llevar bien puestas las mascarillas o incumplir el toque de queda. Víctor López, secretario provincial de Jupol.
Creo que parte de este problema es que no está bien regulado ni está estipulado quiénes son los que tienen las competencias en sanción de materia de sanidad. Entonces, claro, al ser medidas sanitarias, pues hay muchos flecos.
También ha sido contundente por la actuación de los compañeros que tiraron una puerta abajo sin una orden judicial porque se estaba celebrando una supuesta fiesta. Considera que nada justifica esta acción y que para ello hay que tener una orden.
Bueno, por una fiesta ilegal no hay nada que haga suponer que pues se puede entrar en una vivienda a la fuerza. Pero pero eso ha sido siempre así. O sea, nosotros anteriormente a la pandemia íbamos a algún sitio donde no había y los únicos medios que nosotros teníamos era la vía judicial.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado que el número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio a mayores y dependientes ha crecido un 10% en un año. Actualmente este servicio atiende a más de 3.500 personas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:11, tiempo de análisis los miércoles con los jóvenes, con los millennials. ¿Qué tal, Ada Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Zeus Benítez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, no sé si ustedes han leído, hombre, entiendo que no, de forma completa, las nuevas normas de uso de la mascarilla, ¿no? Que se endurecen. Pero por lo menos aquí en Canarias, y por lo que estoy viendo, pues prácticamente en toda la costa del territorio español, hay bastante polémica por saber si se debe o no utilizar la mascarilla en la playa mientras tomamos el sol. Lo primero que le voy a preguntar a ustedes, ¿era necesario ahora una nueva regulación o nueva normativa del uso de la mascarilla cuando prácticamente todos ya sabemos cómo, cuándo utilizarla y la hemos normalizado? ¿Esto podría crear incluso más confusión o más hartazgo, Zeus? ¿Cómo lo ves?
La verdad que no se ha entendido muy bien esta medida nueva que hemos tenido con el tema de las mascarillas en la playa. Yo no creo que los contagios ahora sean justamente en las casas. En la playa todos sabemos que los contagios mayormente son en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos y del círculo cercano. Entonces, sinceramente, no creo que esta medida vaya a ayudar a controlar la pandemia o los contagios de COVID. Sinceramente, yo creo que ha quedado más que demostrado. Incluso nos permiten estar con amigos, convivientes, en una terraza tomando una cerveza, es raro que nos pidan que estemos en la playa tomando el sol con un amigo o nosotros solos con la mascarilla puesta. Tiene muy poco sentido, la verdad, esta nueva norma que ha sacado el gobierno.
¿Y tú, a ti que te gusta tomar el sol, te pondrías la mascarilla para ir a la playa, para tomar el sol, para estar tumbado ahí o no?
Yo, sinceramente, me gusta cumplir las normas, pero sinceramente no le encuentro coherencia y creo que las normas tienen que tener coherencia y las leyes tienen que tener coherencia y esta ley no tiene coherencia. No entiendo cómo se ha podido aprobar esta enmienda en el Senado que además presentó el Grupo Socialista y que se aprobara y saliese adelante sin que nadie viese este tipo de circunstancias. Yo, personalmente, voy a esperar qué va a ocurrir, porque si van a coger en Semana Santa y muchas personas están ahora mismo en la playa, seguramente sin mascarilla, incumpliendo la norma, pero es que es normal que se incumpla la norma porque la norma carece de coherencia.
Ada, ¿tú te verías en la playa tomando el sol y con mascarilla también y verías a los tuyos? ¿Crees que es congruente, como dice Zeus, que es coherente? ¿Es normal que se haya incluso aprobado a estas alturas del partido una norma para saber cómo utilizamos la mascarilla cuando llevamos muchísimo tiempo con ellas?
Bueno, la verdad que resulta bastante bastante incómodo, ¿no?, tener que estar tomando el sol con la mascarilla. De hecho, yo hoy posiblemente vaya a la playa y reconozco que una de las cosas que me echan para atrás es precisamente... Claro. Eso, ¿no? El tener el sol y tener que tener puesta. Evidentemente, al igual que Zeus, pues si es la norma, evidentemente habrá que cumplirla, pero sí es verdad que yo, pues personalmente creo que quizás se deberían de endurecer pues el uso de la mascarilla en otros espacios y no tanto en la playa, que sí, pues quizás, ¿no? Lo que es la medida de seguridad, me parece muy bien que se tenga que respetar esa distancia de metro y medio entre no convivientes, incluso a lo mejor ampliarla, pero creo que bueno, yo personalmente pues no comparto esta nueva medida, que creo que, bueno, que no tiene mucho...
¿Pero ustedes tenían alguna duda sobre el uso de la mascarilla? ¿O lo tenían muy claro? ¿Saber cómo, cuándo y dónde hay que utilizar la mascarilla? Ada, ¿tú lo sabías perfectamente?
Sí, considero que sí, que no tengo ninguna duda en relación al tema, porque al final pues ya llevamos prácticamente un año no tanto como un año, porque es verdad que al principio pues el uso de la mascarilla, por ejemplo, en espacios abiertos no era necesaria, y a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido endureciendo, pero vamos, yo creo que a día de hoy la ciudadanía pues tiene bastante claro cuando tiene que usarla y cuando no.
¿Tú, Zeus, lo tenías claro? ¿Cómo, cuándo y cómo utilizar la mascarilla?
Yo, sinceramente, lo tenía claro y creo que además intento hacer un uso todo responsable de la mascarilla, y a veces he estado en casas de familiares cuando he quedado con familia y demás y he mantenido una mascarilla cuando he ido a ver a personas mayores. Yo voy a ver en casa a mi abuela, que no es obligatorio que cuando vaya a verla tenga que usar mascarilla, mantengo la mascarilla siempre. Creo que somos responsables y eso es lo que tenemos que pedir. A lo mejor no se puede obligar a alguien cuando ve a una persona mayor a tener la mascarilla cuando vamos entre nuestro círculo familiar, pero sí es verdad que a lo mejor hay que concienciar a la población de que somos un riesgo, que muchos podemos ser asintomáticos y podemos contagiar el virus, podemos ser esa palanca, ese lugar de salto del virus para contagiarlo, y a lo mejor hace falta entrar ahí, porque normalmente el gobierno, cuando nos ofrece los datos de contagio, están dentro de las unidades familiares, dentro de las unidades de trabajo. A lo mejor tenemos que hacer trabajar ese lugar para decir, oye, si controlamos la distancia en estos lugares, garantizamos la ventilación y usamos de forma correcta la mascarilla, evitamos los contagios. Pero sinceramente, cualquier español, yo creo que el mismo presidente del gobierno, aunque con esta norma no lo veo muy lúcido, sinceramente sabemos perfectamente que ir a la playa con mascarilla, tomando el sol, cuando hay corre corriente y se mantiene la distancia, es casi nula la posibilidad de contagio.
Bueno, vamos a ver qué pasa en ese Consejo Interterritorial, donde las comunidades autónomas también han mostrado su sorpresa ante esta nueva normativa y de alguna manera han especificado que esta nueva ley pues tengan en cuenta también, pues digamos, las costumbres, los usos y las especificaciones que tiene cada región, ¿no? Y Canarias, pues evidentemente lo primero que pondrá sobre la mesa es eliminar esa obligatoriedad del uso de la mascarilla mientras se toma el sol, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. Y como me dijo Ada, nos acaba de decir Ada, pues estaba pensando ir a la playa y a lo mejor se lo piensan. Pues imagínense ustedes también en un establecimiento hotelero, ¿no? Estaba pensando ir a tomar el sol y de repente lo obligan a tener la mascarilla y dice, pues para eso no voy, me quedo en casa. Fiestas de Semana Santa. ¿Se prevén fiestas de Semana Santa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se van a relajar las medidas, tal y como dicen las autoridades, el presidente del Gobierno de Canarias, que cada vez que hay un periodo de descanso, pues relajamos las medidas y después todo esto se circunscribe en un alto número de contagios? ¿Consideran ustedes que van a haber fiestas en esta Semana Santa a pesar de las restricciones, Ada?
Bueno, yo creo que las posibilidades de que hayan fiestas son bastante mínimas, porque realmente ahora mismo las medidas yo creo que son bastante duras y precisamente, ¿no?, para evitar que se produzcan estas. Pero bueno, sí es verdad que yo creo que quizás pues pueda haber un poco más de flexibilización, porque al final pues bueno, es un periodo vacacional y a lo mejor pues bueno, se puedan incumplir algunas medidas, pero no creo yo que al nivel de lo que podamos considerar fiestas. Puede producirse alguna macrofiesta ilegal, bueno, pues podrá producirse, ¿no? Pero evidentemente no hablo de una gran fiesta que congrega un gran número de personas, pero sí quizás, por ejemplo, lo que hablaba antes Zeus, realmente el mayor problema lo estamos teniendo en los entornos familiares, porque es donde pues tendemos quizás a esa mayor flexibilización, a olvidarnos quizás de las normas y bueno, donde yo creo que es donde más se pueden producir, pero yo creo y espero que no tanto como para que podamos hablar de una cuarta ola.
Zeus.
Pues sí, yo sinceramente soy de los que piensan de que se van a relajar las medidas. Ya hemos visto, yo he visto personas conocidas de que se han ido de apartamento al sur, y es verdad que estará limitado el número de personas que están en el sur de vacaciones, pero siempre tenemos un bungalow familiar, una segunda vivienda, o nos vamos de vivienda rural, nos llamamos los amigos, montamos unas fiestas y ahí pues podemos generar un contagio y después llevarlo a la unidad familiar. Entonces yo creo que sinceramente estas cosas son las que hay que perseguir, no perseguir que usemos mascarilla tomando el sol, que eso es ilógico. Lo que hay que perseguir son este tipo de cosas, y tomando medidas y sobre todo concienciar a la gente que ponemos en riesgo la vida de nuestros familiares, de las personas cercanas que viven en nuestro entorno.
Vamos a hablar de la patada en la puerta, ¿no?, que parece ser que ha generado bastante controversia y opiniones pues controvertidas una y otra, ¿no? Opiniones cruzadas incluso en el propio seno del gobierno de España, porque el Ministerio de Interior justifica esa patada en la puerta, ese vídeo que se ha hecho viral y que hemos visto todo en fiestas ilegales, alegando que no son pisos turísticos. Además, también se dice que los propios agentes de la policía pidieron identificarse y los que supuestamente estaban haciendo la fiesta ilegal no lo hicieron, y esto es motivo como para, digamos, tirar la puerta. Sin embargo, Podemos dice que no, que los pisos turísticos sí son morada y todos sabemos que el domicilio es inviolable. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se debe dar una patada en la puerta cuando además se sabe por el sonido que hay una fiesta? Sabemos que una de las excepciones es delito flagrante, ¿no? Esto es un delito flagrante también en la situación en la que estamos. ¿Cómo lo ves tú, Ada?
Bueno, yo creo que esa patada en la puerta pues fue un error, porque en este caso pues no había lo que estaba ocurriendo, evidentemente, pues si puedes escuchar música, si puedes imaginarte, ¿no?, que hay un gran número elevado de un número de personas que digamos que sobrepasa las restricciones impuestas, pero tampoco está atentando contra la vida de ninguna persona, que, o sea, quiero decir, es una fiesta, pero no está ocurriendo tampoco nada de una gravedad que justifique que pudiesen tirar la puertita, y sobre todo tampoco había una orden de un juez para que pudiesen tirar la puerta, que hubiese sido pues lo más lógico, ¿no? Eso es lo que principalmente pues fundamenta que cualquier cuerpo de seguridad, de fuerzas del Estado, pueda tirar.
Es decir, incluso, porque tú eres estudiante de ciencias jurídicas y sabemos que hay tres reglas por la cual el domicilio es violable. Una es autorización del propio propietario, por supuesto. Otra es con autorización judicial y otra es si hay un delito flagrante en ese interior que te obliga.
Exacto, que vaya contra la vida de una persona, o sea, quiero decir, no estoy diciendo que no sea grave hacer una macrofiesta, pero no podemos tampoco compararla con lo que podría hacer, pues, por ejemplo, el que estuviese ocurriendo un delito de asesinato. Evidentemente no podemos compararlo en la escala. Entonces yo creo que en este caso el que tirasen la puerta abajo pues no estaba justificado.
Claro, pero ¿es una morada la vivienda vacacional? Porque eso también se discute, ¿no?
Hombre, ahí también está, por supuesto, la interpretación, pero al final igualmente, aunque no fuese morada, tampoco había justificación, porque al final, quiero decir, aunque no fuese el propio domicilio, ¿cuál es la justificación? Al final sigue siendo también una casa privada, aunque no sea, o sea, no es un espacio público al cual puedan acceder.
Hombre, sí es cierto que cuando se alquila una vivienda, el arrendador pues tiene su derecho a la intimidad. Incluso el propietario de esa vivienda, el que ha arrendado, el que ha alquilado esa vivienda, no puede entrar, siendo de su propiedad, ¿no? Por lo tanto, parece lógico también que los cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tampoco puedan entrar. Seus, ¿cómo lo ves tú?
Pues la verdad que comparto la mayoría de los puntos que ha dado Ada. Sinceramente, creo que la policía actuó de forma grave. Yo creo, no creo en ningún momento que fuese no hay un delito ahí. El hacer una fiesta ilegal no es un delito. Está mal, por supuesto, es sancionable por la ley, por supuesto, por la ley de seguridad ciudadana es sancionable, pero no es un delito, por lo cual la policía no puede entrar en un domicilio a esa fuerza. Entiendo que lo que pasa es que el problema que está teniendo los cuerpos de seguridad con las fiestas ilegales, que por supuesto hay que perseguir y hay que sancionar a los propietarios de esas viviendas o de quienes la están organizando para que esto no suceda, el problema que se encuentran los policías a día de hoy en España es que para tener una orden judicial a veces pueden tardar entre 8 y 16 horas para obtener esa norma. Y a lo mejor lo que tiene que hacer el gobierno es crear un mecanismo express para que la policía con la autoridad judicial puedan obtener una autorización en una hora, en dos horas, en un tiempo más normal para que la policía pueda actuar, porque es normal que no vamos a tener a 4 policías o 8 policías en la puerta de un domicilio esperando a que tengan un permiso. A veces hay que actuar de forma más rápida para poder entrar o hacer lo que haga ocurrir.
Y si se pide identificación, que eso sí es una obligación que tiene el ciudadano, y no se identifica, por este hecho también se puede entrar o no se puede entrar.
La verdad que ya es, creo que más bien una cosa más personal, ¿no? El tema más personal de tomar cada uno. Por supuesto que si no se identifican, yo creo que lo que hay que hacer es que el objetivo final creo que debe de rebuscarnos ahí en lo que debía ocurrir es que realmente no habíamos tenido problemas con este asunto hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia tenemos este problema porque estamos evitando esas aglomeraciones de personas que puedan generar contagios nuevos. Y habrá que buscar la manera de poder identificar esas fiestas ilegales y poder sancionarlas. Y a lo mejor hay que reformar la forma de cooperar entre la policía o los cuerpos y fuerzas del Estado y la autoridad judicial para poder entrar. Yo creo que tenemos que buscar ese tema de entrar en otro discurso.
Vamos a enredar un poquito más la cosa. A ver, Ada, ¿y si es en una vivienda ocupada, una fiesta ilegal, evidentemente, en una vivienda ocupada, puede entrar o no la policía bajo tu punto de vista?
Es que seguiría opinando lo mismo. Yo no estoy a favor precisamente, ¿no?, de los ocupas, etcétera, pero creo que en este caso volveríamos a estar en el mismo punto, ¿no? Que sigo sin verle la justificación para que la policía pues entre en lo que viene siendo pues un espacio privado. Sí es verdad que podríamos hablar, porque antes hablábamos de tres puntos, ¿no? Hablábamos del delito, hablábamos de esa orden judicial y hablábamos de, evidentemente, pues autorización del propietario. Quizás aquí es donde sí se pueda producir esa diferencia, ¿no?, en este espacio, porque es verdad que si el propietario, evidentemente estamos hablando de una casa ocupada, el propietario está fuera, no está dentro de la casa ocupada, y el propietario pues prueba que efectivamente es su domicilio el que está haciendo, el que ahora mismo pues hay una fiesta ilegal y él pues accede a que puedan entrar, pues bueno, quizás ahí sí que pueda haber una laguna.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Perdón, se acaba de publicar un estudio de Cofares al fin y al cabo es la empresa sanitaria de mayor distribución y trascendencia que tenemos en España, presta servicio a las farmacias. El informe se llama Un año de COVID, análisis de los efectos de la fatiga pandémica entre los españoles. Hay muchas conclusiones, ¿no? Vamos a resaltar dos de ellas que tienen que ver con los jóvenes, y es que el COVID se ceba con los jóvenes en plena pandemia. El 47% de los 20-añeros está afectado frente al 25% de la generación de sus padres y abuelos. Es decir, estamos viendo una tendencia totalmente diferente al contagio de la COVID. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué quiere decir esto, Seus, bajo tu punto de vista?
Lo que tienes que repetirlo, porque no entendí, nosotros afecta al 47% y a nuestra generación un 25%, pero ¿en qué
47%, sobre todo en los últimos meses, en cuanto a contagios de COVID, y un 25% en la generación, los más antiguos, ¿no? Vale. Perdón, los de más edad, ¿no? Padres y abuelos.
Vale, hombre, yo creo que tenemos que mirar dos puntos. Los jóvenes, en primer lugar, tenemos más vida social normalmente, solemos quedar con mayores círculos, a lo mejor nuestros padres, pues están más, mi madre está más en su círculo familiar, en un mismo círculo, y yo más joven, aunque intente ser responsable, pues siempre ves amigos distintos y al final es más fácil. Eso por un lado. Y también otra cosa que me he dado cuenta estos meses, sobre todo jóvenes y personas cercanas que han visto que se han contagiado de COVID jóvenes, es que en muchos de los casos se han contagiado y no saben ni siquiera la persona. Y es que hay muchas personas que son asintomáticas, que no lo tienen, contagian y no lo saben. Cuando vamos entre las personas mayores es más fácil tener síntomas y es más fácil a lo mejor de ponerle freno al contagio. Tengo ya varios conocidos que se han contagiado de COVID, jóvenes que se han contagiado de COVID, de que han tenido que estar en contacto de una persona asintomática que les ha contagiado porque no saben exactamente cómo se han contagiado de COVID. No saben quién ha sido la persona que la ha contagiado de COVID, porque a lo mejor no sabía esa persona que tenía el contagio. Y es que nos enfrentamos siempre a un gran número de personas que son asintomáticas, que no lo saben, que circulan libremente, que no lo detectan ni las pruebas ni nada, y que contagian tristemente, y a lo mejor eso hace que los jóvenes estén más afectados de COVID.
Mira, para acabar, Ana, ¿cómo lo ves tú?
La verdad que comparto bastante las reflexiones de Zeus, porque efectivamente yo creo que las personas jóvenes en líneas generales pues tienden a tener una mayor vida social, y a lo mejor no más vida social, pero sí que tienen a lo mejor un grupo de personas pues mucho más amplio, y esto hace pues que estén en contacto con muchas más personas que a lo mejor otras de una edad pues más avanzada. Y luego también el tema de ser asintomático es bastante importante de reflejar, porque efectivamente no es lo mismo que tú pues puedas pillar el virus y a lo mejor, evidentemente, no que tengas unos efectos de gravedad, pero a lo mejor pues bueno, que tengas dolor de cabeza, que tengas fiebre, que tengas algún tipo de síntomas, a que de repente pues yo ahora mismo tengo COVID y no lo sé, no tengo ni idea, y voy ahora y voy al supermercado y luego cojo y quedo con mi amiga. Entonces claro, eso sí que también es importante de tener en cuenta.
¿Ustedes hubiesen ido al concierto de los Foslefian si tuvieran invitado a Zeus?
No, la verdad que no.
¿Tú, Ada?
La verdad es que tampoco.
¿Pero no por lo que pueda suceder o porque no te gusta el grupo?
El grupo tiene que ser responsable, ¿no?
Sí, o sea, yo sí creo que, o sea, me parece un poco incongruente ciertas medidas y ciertas restricciones y luego pues irme a ese tipo de conciertos. No le veo mucho, muy congruente.
Bueno, ya para acabar, ¿qué planes tienes para esta Semana Santa, Zeus? ¿Qué vas a hacer durante estos días?
Pues no lo sé, la verdad, porque tengo un contratiempo hoy y no sé exactamente cómo va para la Semana Santa. Los planes eran estar por aquí por la isla, hacer turismo local, ir un día a la playa, un día al campo, comer por allí, comer por allá y reactivar un poco Gran Canaria, pero no sé hasta qué punto lo podrás hacer estos días.
¿Y tú, Ada, no me digas que vas a estudiar?
No, estudiar no, la verdad. Pero bueno, ahora mismo estoy en casa de una amiga en guía y bueno, pues estos días pues espero también poder ir a la playa. No sé si iré hoy o no, todavía tengo que reflexionarlo. Y bueno, lo que sí, pues los últimos días de Semana Santa sí que tendré que aprovechar para hacer todo lo que no he hecho estos días. Eso sí,
Ada, no te ves tomando el sol con la mascarilla, ¿no?
Pero tengo que pensar.
Bueno, te mandaremos una foto, Javi, la semana que viene, Ada y yo, para ver si...
Oye, Ada, si estás tomando el sol con la mascarilla, envíanos una foto. Y tú también, Zeus, ¿vale?
Vale.
Dicho queda. Feliz Semana Santa, chicos. Un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente.
Un saludo.
Feliz semana, Javi.
En FM y en Onda Media...
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarteme en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. Abrimos todas nuestras tiendas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Sábados solo nuestra tienda de Miller Bajo de 8 a 12. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Hay tantos motivos para comprar en 5 Océanos.
Ahora tienes la corvina salada a 8,90 el kilo y el auténtico bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Perfecto para Semana Santa. Hasta el 4 de abril, corvina salada a 8,90 el kilo y bacalao salado noruego a 11,95 el kilo.
Y además, costillas, cherne, tollos, jareas.
Ven a 5 Océanos.
Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, express, pues actualizamos las noticias. Ainhoa, cuéntanos.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado ya 301.191 dosis de vacunas contra la COVID-19. Además, Canarias espera un ambiente tranquilo con tiempo estable para la segunda mitad de la Semana Santa, entre el Jueves Santo y Domingo Santo, según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que un total de 68.291 personas con edades comprendidas entre 50 y 69 años fueron citadas el año pasado para participar en el programa de diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto de Canarias, si bien finalmente participó un 38,65% menos.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña, este revistero radiofónico que les acompaña desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Tocamos todos los palos, ¿eh? Economía, deporte, sociedad, política, cultura, sanidad, por supuesto. Gastronomía. En breve, en unos minutos, hablaremos con Fran Villalba, hablaremos del séptimo arte, plataformas, plataformas de contenidos audiovisuales. Pero antes nos damos un saltito hasta el corazón de Gran Canaria, zonas altas. Será del 22 al 25 de abril y en formato virtual vamos a tener una nueva edición de la Feria Europea del Queso. Ya han comenzado las inscripciones y para hablar de ello saludamos a esta hora de la mañana al presidente de la Mancomunidad del Norte, alcalde de Artenara, Jesús Díaz. Alcalde, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿y cómo se va a celebrar este año de forma virtual? Un poco, en fin, ¿cómo se va a materializar esta Feria del Queso? Bueno, pues tan extraordinaria este año.
Es algo extraordinario, pero todos sabemos lo que estamos pasando con el tema de esta famosa pandemia y la Mancomunidad no podía dejar de hacer este evento, ¿no? Y entonces nos hemos puesto a organizarlo de forma virtual. Esperemos que sea un éxito. Yo sé que no será muy, muy fácil porque a la gente le gusta saborear, le gusta oler, buscar los aromas del queso, será algo más complicado, pero bueno, hay que seguir apostando para ayudar a todos estos artesanos de la elaboración de quesos para que sigan vendiendo y sigan dando a conocer sus productos.
Claro, eso le iba a decir, que por ahora no se ha desarrollado tanto la tecnología como para poder saborear y oler nuestros quesos, pero sí por lo menos para estar ahí, ¿no?
Sí, poco, yo creo que
el ciudadano, ¿qué tendría que hacer? ¿Conectarse a alguna página determinada de internet para ver los puestos? Un poco cómo se materializa todo esto.
¿No? Hombre, entrando en Feria Europea del Queso, pues ya hay cuarta Feria Europea del Queso, pues ahí ya te salen todos los datos y ya puedes ir entrando y ya se pondrán los expositores de la gente que participa en esta edición. Yo vuelvo y repito, es algo complicado, pero bueno, el que ha ido a las cuatro ediciones, a las tres ediciones anteriores, que se celebraron tanto en Moya como en Artenara y en Valle Seco, fueron un éxito y entonces la gente, pues muchas veces recordará, pues el queso de fulanito, el queso de menganito. Al final yo creo que eso queda y a lo mejor viendo ahora, cuando entre en la página, ve los expositores, ve cómo está expuesto, pues vuelve otra vez y surge la necesidad de demandar estos productos.
¿Pero podemos hacer un recorrido virtual, don Jesús?
Sí, es la idea, que cada uno va a poner sus quesos en la pantalla, en los monitores, al entrar tú en la página, pues verás eso, los quesitos, por ejemplo, los de Artenara, queso Las Lajas, pues lo verás ahí, los quesos vendrán, quesos de Idiazola, Idiazábal, de País Vasco, vendrán quesos de... Van a venir casi todos los que han participado en otras ediciones, vendrán a participar en esta Feria de Europa del Queso, que será del 22 al 25, el que lo vaya viendo, le interesa, pues hace su pedido y después nos encargaremos el día 27 de abril de hacer el reparto a toda esa gente que ha hecho una compra de algún producto.
Hombre, esto tiene algo importante y es que evidentemente evidentemente se celebra aquí, el impacto va a ser aquí en Gran Canaria, pero oiga, vaya usted a saber, ¿no? De repente hay alguien de al otro lado del Atlántico, ¿no? Del océano, que puede entrar también a esta Feria del Queso, y vaya usted a saber si a lo mejor tenemos impacto allí, ¿no?
Sí, sí, hombre, lo damos a conocer al mundo, tendremos más problemas porque el reparto, la logística nada más que va a funcionar a nivel Gran Canaria, porque si no se encarece poner un queso de aquí en otra parte del mundo. Pero bueno, también esto servirá, como está ya de moda tanto esto del teletrabajo, exactamente, y para que estos pequeños artesanos, agricultores que se dedican al queso, hoy ya se meten en el mundo de las nuevas tecnologías y dan a conocer también su producto cuando no hay ferias y tal, y le puede servir también de aliciente para decir, pues oye, hay otra forma de vender, aparte de ir a los mercadillos, claro, aparte de estar al mismo quesero, como decíamos antiguamente, y pues claro, ya la gente directamente.
Claro, es que esto es importante porque de repente vaya usted a saber si creamos una plataforma, ¿no? Y el año que viene, pues no solamente de forma virtual, sino también, ojalá y el año que viene sea presencial, seguramente será así, ¿no? Sí, pero también virtual, eso puede crear una plataforma de la venta de queso, que al fin y al cabo, pues una forma más de todas las que hay para seguir apostando por nuestro producto, ¿no?
Exacto, pero bueno, siempre la finalidad de estas ferias era eso, en pueblitos pequeños de la Mancomunidad del Norte, que somos 11 municipios, pues al final dinamizamos la economía, porque se hacían los dos días las ferias estas, y funcionaba todo lo que es la hostelería, funcionaba lo que eran los restaurantes, todo, había negocio, al final lo hemos visto un poco reducido, solo van a vivirlo el tema de la gente que se dedica a elaborar los quesos, pero bueno, hay que seguir y apoyándolo y que esto no se lo venga abajo.
Y estamos en momento de inscripción, ¿no, don Jesús?
Sí, sí, ya terminó, pero bueno, siempre quedará alguno rezagado que se le permite y tal, el problema es que hay que hacer todos los montajes para que la gente después cuando haga un clic, pues vea el quesito de Caideros, el queso de la quesería de Artenara, todos los quesos que participan, y entonces a lo mejor le evoca los sabores de antes y dice, pues mira, aquí me gustó cuando estuve en la feria y lo compra, porque es complicado, porque a todos nos gusta palpar, tocar, claro, saborear, claro, ¿no? El tema del queso es algo muy muy complicado, ¿no? Pero hay que apoyarlo y yo creo que va a ser un éxito. No se venderán los quesos, los kilos que se han vendido en otras ediciones, pero yo creo que por lo menos estamos en el auge a esta gente que lo han pasado, claro, muy mal con el tema de la pandemia.
Claro, el queso, el vino es algo muy sensorial, ¿no? Que lo ves y sí, te puede invitar, no cabe la menor duda. ¿Cómo se dice, don Jesús, uno come por los ojos también?
Sí, te puede entrar por los ojos, pero hay que...
la textura, probarlo, el sabor en boca, claro, todo eso es muy importante, claro.
Exacto.
Bueno, y tenemos queso de prácticamente todos los rincones de, ¿no? Iba a decir el planeta, entiendo que sí, porque bueno,
no vienen
todos los rincones del planeta, ¿no? Pero bueno, sí, teniendo pero en cuenta que es internacional, pues algo habrá, ¿no? ¿De dónde vienen los quesos este año?
De la península, vienen de Portugal, los que han venido vienen de Idiazábal, vienen de Extremadura, vienen también, este año vienen una gente de Córdoba, vienen de Portugal, los de aquí también que siempre se quieren apuntar, y al final nos vemos con muchos queseros que quieren participar. Lo que pasa, claro, en este formato estamos ahí un poco todavía porque cómo lo vamos encuadrando, pero yo creo que va a ser un éxito y eso, y esperamos que todo el mundo disfrute y dar a seguir conociendo nuestro gran producto como es el queso.
Y otra pregunta, ya como alcalde de Artenara, parece ser que el coronavirus está respetando el municipio, ¿no? Porque hace bastante tiempo que no hay casos arriba de COVID.
Sí, la verdad que la primera oleada la pasamos muy bien, no hubo nada, solo tuvimos después de Navidades, tuvimos ahí tres casos, que claro, en Artenara, en un pueblo de 1.050 habitantes son bastantes, ¿no? Pero se pudo controlar y gracias a Dios no hemos tenido más. Al final, durante toda la pandemia en Artenara solo hemos tenido 5 casos de COVID.
¿Qué tiempo tenemos ahora mismo arriba, alcalde?
Tiempo bueno, se veía esta mañana la bruma un poco bajo en Tamadaba, pero despejado, y durante el día sale el sol y por la noche refresca un poquito. Uh-huh. Esperábamos que decía que venía una borrasca ahora por la Semana Santa, pero parece que no. Y al final, a ver si siguen disfrutando los canariones, venían, suben y disfruten de esta cumbre.
Que sí, desde luego que sí. Además que debe estar preciosa con todo lo que ha caído, ¿no? Con toda el agua que ha caído en estos días.
La verdad es que sí, tú ves un manto amarillo ahora por todos lados y verde de la hierba, amarilla y verde, te digo, es un espectáculo. El problema ha sido los días de calima que se han entristecido un poco, pero bueno, si vuelve y cae un poquito de agua, vuelve y vemos todo otra vez verdito.
Alcalde, siempre un placer hablar con usted, alcalde de Artenara, Jesús Díaz, presidente de la Mancomunidad del Norte. Un abrazo.
Venga, muchas gracias y nos vemos en la Feria Virtual del Queso.
Nos veremos ahí.
Venga, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tú hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarteme en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. Abrimos todas nuestras tiendas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Sábados solo nuestra tienda de Millerbajo de 8 a 12. Ferretería Guanarteme. 50 años a tu servicio.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:44, luces, cámara,
acción.
Mi casa, teléfono.
¡Está vivo, está vivo!
¡Corre, Forrest, corre!
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
¿Cuánto mides, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
Anda, alégrame el día.
Por delante, bueno, prácticamente para muchos es viernes. ¿Qué tal, Fran Villalba? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues eso, cambiando por las circunstancias de día, de hora, de todo, pero seguimos divagando y nos vamos a quedar sin tiempo igual, o sea, eso sí que no cambia nunca.
Desde luego que sí, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que no va a trabajar, que tiene más tiempo libre, pues habrá que hacer alguna recomendación, no solamente en la sala de exhibición, en el cine, que ahora hablaremos porque al fin y al cabo hay estrenos, también en cuanto a plataformas, ¿no? HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney Exacto. Plus, ¿qué podemos encontrar? ¿Alguna novedad interesante?
Pues novedades muchas, es decir, vamos si quieres por partes. Yo creo que lo podemos plantear en primero los estrenos, que tenemos dos este miércoles, además llegan hoy, no el viernes, sino un poco más festivo. Hay dos estrenos, luego hemos preparado una pequeña sección de Semana Santa y luego ya podemos hablar de otras cosas de plataforma que no tienen que ver con la Semana Santa, pero sí con divertirse y pasarlo bien. Entonces,
venga, vamos con ello. La primera propuesta, el primer estreno, Ruega por nosotros.
Tengo una historia para ti, algo que le encantaría al examiner. Una chica que hace milagros tras una aparición de la Virgen María. Dame la exclusiva. ¿Qué tal si empezamos por un par de preguntas fáciles?
¿Cuánta gente me va a ver? María quiere llegar al mayor número posible.
Puede que millones. Hay personas por ahí que no creen en tus milagros. ¿Cómo responderías a esa gente?
¿Película de terror de poco nivel o no, Fran?
Hombre, esta lo que te iba a decir es que esta es de las mías. Es decir, sí que es religión y la Virgen María para esta Semana Santa, pero no, esta es más de las mías. Lo que pasa es que no sé decirte porque es estreno, es más, se estrena aquí en España, se estrena incluso un par de días antes que en Estados Unidos, con lo cual, a ver, tiene pinta de ser una serie B y punto, pero yo le tengo ganas, para contar un poco, aparte de lo que se escuchaba por el tráiler, pues va de una chica que se supone que está haciendo milagros porque se le aparece María, y hay un periodista periodista que se entera de toda esta noticia decide pues seguir la exclusiva, pero como ocurre en las películas de terror, porque si no, no sería una película de terror, digamos que a lo mejor no es la Virgen María la que está detrás de todo este asunto, y digamos que a lo mejor lo de los milagros tiene una parte como mucho más chunga, y es lo que hace que la cosa al final tenga su gracia. A mí lo que más me divierte de la premisa por ahora es ver como protagonista al famoso Negan de Walking Dead, cada vez estoy peor con los nombres, Jeffrey Dean Morgan, que era el padre de los del Sobrenatural, era el comediante en la película de Watchmen, y que es un tipo que siempre lo vemos así como haciendo de señor malo y tal, y aquí hace de prota, y William Sadler, que es un señor que también es secundario en 25.000 películas y que tiene una cara de malo que no puede con ella, y que también es así como un señor que hace de villano haciendo de cura. Entonces digamos que no me preguntes por cómo, pero parece que las tornas están un poco cambiadas, pero bueno, que es una serie entretenida.
Y Sam Raimi está por ahí de productor, por cierto, Sam Raimi, que después de esa adaptación del 81 de Evil Dead, ¿no? Y después una película que a mí me gustó muchísimo, la verdad, y mira que yo soy muy exigente con el cine de terror, ¿no? Con el género de terror, Arrástrame hasta el Infierno. Bueno, a partir de ahí ha hecho poquitas cosas interesantes, ¿no?
Bueno, está la trilogía de Spider-Man, o sea que no tenemos que quitarle el esto, y ojo que está rodando la segunda, El Doctor Extraño, entonces sí que es cierto que durante unos años ha estado ahí como más perdido, más haciendo de productor, que entendámonos, por ejemplo, es productor de esta película, que es productor como si lo soy yo, quiero decir, esto de Sam, ¿te apetece poner tu nombre? Y sí, ¿por qué no? Me pagan, ya está. O sea, tampoco creamos, cuando la gente hace de productor ejecutivo y tal, tampoco creamos que tiene mucho que ver con el tema, básicamente vende más el nombre, o sea, Sam Raimi, si pongo tu nombre y te pago, ¿a ti te parece bien? Dirán, pues sí, pero yo creo que va a volver a tener, sí es cierto que tuvo tiempos mejores, hizo Darkman, que en el momento en el que no se hacían pelis de superhéroes, si recuerdas, a mí me parecen las mejores pelis de superhéroes, no basada en un cómic que se ha hecho nunca con Liam Neeson, y sí que es cierto que está un poco perdido, pero espérate, que en cuanto llegue Doctor Extraño 2, va a volver a subir como la espuma.
Venga, vamos con nuestro siguiente estreno, Digimon Adventure. Es una película japonesa, es de animación, además, hablaremos de ello, vamos a escuchar un poquito.
Supongo que es inevitable que las cosas cambien. Es normal perder el contacto con los amigos.
¿Por qué razón los Digimon escogen a niños como compañeros? ¿Lo sabéis? Yes. Infinitas posibilidades que se extienden hacia el futuro. Y si ese poder se pierde, el vínculo que os une a vuestros Digimon llega a su fin.
Al convertirnos en adultos, tenemos que separarnos de nuestros Digimon.
¿Para qué tipo de público, Fran?
Pues difícil decírtelo. A ver, sabes que soy un fanático de la cultura popular, o sea, pero fanático. Sin embargo, tanto Pokémon como Digimon, como estas cosas, ya se me salen un poquito. Yo soy más de la época de Campeones y Dragon Ball, ¿vale? Entonces sí que no soy un gran experto en Digimon, pero me estoy informando un poco, y bueno, es una serie que está mogollón de años y tal, que es, insisto, tipo Pokémon, tipo tal, y han seguido sacando películas, pero es que esta que han sacado es la última, y pone punto y final a lo que era la serie original, porque se supone que los Digimon es al estilo Pokémon, es decir, tú tienes una especie de personajes y tal, pero que cuando creces, ellos desaparecen. Entonces se ha montado una película infantil, entre comillas, que no es infantil, porque es como triste, es como cuando David el Gnomo se murió, cuando David el Gnomo se convirtió en un árbol, que a mí todavía me traumatiza y ya han pasado 30 y muchos años. ¿Sabes? Esto es una cosa de los protagonistas han ido creciendo, ya son jóvenes veinteañeros y tal, y ya no van a poder seguir con su Digimon toda la vida y tienen que aceptar el paso a la edad adulta, que dices tú, por el amor de Dios, esto no parece una película infantil, así que supongo que es para sobre todo para la gente que creció con esta serie y que ya ha crecido y que les ha tenido cariño, pero que ya ha evolucionado. Es decir, salvando las distancias, porque para entendernos, es un poco el Toy Story 3, pero en versión Digimon, o sea, hay que decir, sin esa profundidad, pero tiene ese rollito y ese pozo de melancolía que a mí me ha dejado loco cuando me estaba informando el tema, ¿eh? A mí me ha dejado loco.
Que hay mucha gente de alguna generación que todavía tiene cierto trauma con la muerte de Bambi, ¿eh? Así que lo que te pasa a ti con David el Gnomo, eso se puede extrapolar también a otras generaciones, creas.
No, eso pasa siempre, y hay cosas que creo que marcan muchísimo, pero vamos, pero que es que vamos a hacer una peli de Pokémon en la que de repente Pikachu muera de viejo, es una cosa de, ¿pero qué me estáis haciendo? O sea, yo todavía estoy sufriendo por si James Bond morirá en la última o no, que no se sabe, o sea, imagínate, eso...
¿Todavía estás llorando la muerte de Chanquete, Fran?
No, eso me cogió muy pequeño, a mí Chanquete me da un poco más igual, pero ese tipo de cosas, hay cosas, la verdad, que son como icónicas y como no se atreverán, pero ¿por qué lo han hecho? Que...
Bueno, vamos con ese bloque de películas que ver en Semana Santa, más allá de las de siempre, ¿no? Más allá de las habituales. ¿Qué nos recomienda, Fran?
Claro, a ver, son dos cosas. Luego hablamos de estrenos rápidamente, si esto no quedamos sin tiempo, pero tú ayer me dijiste, ¿por qué no hacemos algo de Semana Santa que no sea lo típico de Ben-Hur, de Quo Vadis? Yo, bueno, pues se me han ocurrido tres cositas, tres películas que tienen que ver de algún modo con la Semana Santa y la religión. La primera de Netflix, que son Los dos papas, que es una película de hace un par de años, que es religiosa, pero que es un peliculón, ojo, es un peliculón y que tuvo varias nominaciones al Oscar, que básicamente narra el momento en el que Benedicto XVI decidió abdicar, lo cual fue como una gran sorpresa, y cuando el Papa Francisco se convirtió en Papa. Pues el brutal Anthony Hopkins, que sé que te encanta especialmente también, y Jonathan Pryce, que es este señor que desde los tiempos de Brasil siempre ha estado ahí muy bien y que aquí consiguió su primera nominación al Oscar, pues hacen de Benedicto y del Papa Francisco y básicamente
bestial.
Son sus conversaciones. Están los dos brutales y la película, insisto, para un tema que, quiero decir, no hace falta que seas una persona que le interese este tema, porque está muy bien narrado cómo los dos, las diferencias de pensamiento los dos, cómo se tantean, cómo ven diferente la religión. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de momento religioso, digo, pues no todo es Jesucristo y la cruz, pues esto también puede ser curiosa, porque es un peliculón, de religioso, pero un peliculón.
¿Qué más tenemos? Nos estamos quedando sin tiempo, ya te aviso.
El segundo, pues mira, Nadie conoce a nadie, que fue una peli antigua, que es el debut de la dirección de del canario Mateo Gil, con Eduardo Noriega, Natalia Berbeck y Jordi Mollà, que en este caso es un thriller, basado en una novela, o sea, es un thriller puro y duro, bastante curioso, pero que tenía lugar en la Semana Santa sevillana, andaluza. Entonces, me pareció curioso. Y luego mi tercera recomendación, por si nos quedamos sin tiempo, es, yo me imagino que todo el mundo lo ha visto, pero esto es como Qué bello es vivir, hay que verlo siempre, que es La vida de Brian, que es divertidísima, que parece una sátira contra la religión, pero realmente es una sátira contra todo, son los Monty Python's on fire en su mejor momento, y con esa canción final que es The Bright Side of the Light, el lado luminoso de la vida, que yo creo que todos hemos cantado y que yo si supiera silbar te silbaría ahora mismo, pero que me parece un temazo y la película es divertidísima y más profunda de lo que parece, que es una marca de los Monty Python habitual.
Pues nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo, Fran. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Feliz Semana Santa y hasta la semana que viene.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Minutos, finalizamos el programa con el espacio Personajes Ilustres de Canarias a cargo del cronista oficial Juan José Laforet. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo este miércoles santo, tan sugestivo, tan distinto, de segunda Semana Santa en otra forma. Y hoy he recordado un personaje que es esencial en la Semana Santa de Gran Canaria, como yo diría, de toda Canarias. Y he recordado lo que a propósito de él decía hace muchísimos años el escritor gran canario Domingo Doreste Fay Frailejo, cuando le dedicaba un artículo en 1939. Decía que relativamente tardé, caí tarde en la cuenta de quién fuera este señor que mi padre nombraba tanto al paso de cada procesión, el señor Pérez. Debía imaginar en mi niñez que se refería a un personaje de su época, tal vez conocido suyo, que intervenía en la Semana Santa de un modo singular. Es del señor Pérez, se repetía, y también se preguntaba al paso de ciertas efigies, y el público clavaba los ojos en ella como para escrutar algo sobrenatural. Sin duda, estaba hablando de uno de los personajes más importantes, José de Luján Pérez, el gran imaginero canario, y señalaba además ese imaginero que contaba con una exposición permanente en la penumbra de los templos y periódicamente en la calle, en pleno sol y con un público especial, la muchedumbre de las procesiones de Semana Santa. José Luján Pérez, que había nacido en Guía de Gran Canaria en 1756, falleció en Santa Brígida en 1815, aunque sus restos fueron trasladados a su población natal, donde fueron inhumados en el cementerio antiguo, ¿verdad? Pues representa nada menos que lo que podemos decir la madurez de la escultura canaria, y no solo por la cantidad ingente de obras que hizo, de lo cual es protagonista, pues se puede decir que casi todas las iglesias de Canarias, porque en casi todas hay alguna imagen suya, sino por la gran destreza, la gran maestría con que él hizo todas estas esculturas. Sin duda, es uno de los artistas canarios, José José Luján Pérez, que más ha influido y que más ha sido conocido de todo el archipiélago canario. Y es hoy punto de referencia del arte español en el mundo entero. El nombre del imaginero José Luján Pérez constituye para los canarios una referencia obligada en el marco de los estudios de lo que es la imaginería en el archipiélago. Es más, su intensa labor se puede comparar a la desarrollada por Diego en aquellos años por Diego Nicolás Eduardo en lo que es el ámbito de la arquitectura o por el pintor Juan de Miranda en el de la plaza. El gran maestro oriundo de Guía participó en una etapa trascendental imprescindible, como ya se ha dicho, para la evolución del arte en Canarias, cuyos resultados permitieron producir una auténtica e insólita renovación de la enseñanza y la práctica histórica. En el periodo que abarca el tránsito de los siglos del XVIII al XIX, Luján Pérez proyectó un arte personal y de calidad indiscutible, que fue fruto de un sólido aprendizaje en aquel difícil momento que le tocó vivir. Él fue descubierto para este arte de la imaginería por Sánchez de Ochando y luego empezó a ser instruido por el pintor Cristóbal Afonso, que le llevó a trabajar en un primer momento bajo el estilo del barroco, aunque él huyó paulatinamente y ya su escultura, todo su trabajo fue dedicado al neoclasicismo, en el cual el canónigo arquitecto Diego Nicolás Eduardo. Este miércoles santo serían protagonistas si hubieran procesiones de su escultura, pues el señor con la cruz a cuestas, el San Juan, la Dolorosa de Vegeta, que serían esculturas fundamentales en esa celebración de la procesión del paso y el encuentro de Jesús con las Santas Mujeres en la Plaza de Santa Ana, que ha sido siempre uno de los momentos álgidos de la Semana Mayor del año en el barrio de Vegeta. Dentro de la imaginería de la Semana Santa de las Palmas de Gran Canaria, podemos destacar también la Dolorosa de la Catedral y el Cristo de la Sala Capitular, que procesionan en la mañana del Viernes Santo en la procesión de las mantillas, ¿verdad? Y en la tarde del Viernes Santo, en esa magna procesión, pues hay un conjunto amplísimo, amplísimo de esculturas, donde cabe destacar, por ejemplo, el Cristo de la Veracruz de la Iglesia de San Agustín. En fin, José Luján Pérez.
Bueno, pues era el espacio Personajes Ilustres de Juan José Laforet. Ponemos el punto y final. 1:00 p.m. Feliz Semana Santa. Será hasta el lunes. Adiós. Buenas tardes.